La mañana. La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Hoy es 1 de octubre, Día Internacional de los Mayores. Por los que están, por los que escuchan, porque nos importan, por lo que aportan, por todo esto y por mucho más, esto va dedicado a todos ellos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo y otros que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni la que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza, y tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Eso a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo, cuántos espero, si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno? Felicidades.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este jueves 1 de octubre. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Reciban un cordial saludo de Javier Pérez Nieva Remacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30 para contarles y cantarles lo que ocurre en esta Rivera nuestra. En unos momentos, con un invitado especial, del cual habíamos perdido la pista un poco, pero que yo me comprometí a seguirle la pista y a que nos explique cómo está trabajando en su nuevo puesto. Él es nada más y nada menos que el exalcalde de Tudela y parlamentario foral, Luis Casado. Vamos a hablar de cómo ve Tudela, de cómo ve Navarra, de cómo es su trabajo, qué es lo que ha hecho en estos primeros días ya por la Ribera. De todo eso en unos momentos vamos a hablar. Además, hoy nos vamos a acercar hasta la Mancomunidad de la Ribera Alta para hablar con su reelegido presidente, con Carlos de Miguel. Además, tendremos otras noticias riberas de interés en esta fabulosa y maravillosa mañana de octubre.
Del 26 de septiembre al 4 de octubre, fiestas en Cortes en honor a San Miguel. Ven a disfrutar con nosotros de la música, los entierros, la gastronomía y el calor de su gente. En Cortes encontrarás actos para todos los gustos y edades y la mejor manera de divertirte. Recuerda, del 26 de septiembre al 4 de octubre, el muy ilustre Ayuntamiento de Cortes te invita a vivir sus fiestas con nosotros. ¡Viva Cortes! ¡Viva San Miguel!
Este fin de semana en el Gaztambide. Sábado 3 de octubre, 8:30 de la tarde, nueva actuación de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Un placer para los sentidos. Y el domingo 4, ábrete sésamo con Caleidoscopio Teatro a las 6 de la tarde. un espectacular montaje audiovisual de gran formato que nos llevará a toda la familia a un mundo de fantasía. Venta de entradas en los SACs del Ayuntamiento, en castelruiz.es o una hora antes en taquilla. Este fin de semana, vive el Gaztambide. Y vamos a hablarles del pronóstico del tiempo para hoy. Poco nuboso, aumentando a nuboso, predominando en la vertiente cantábrico las nubes bajas y la nubosidad de evolución en el resto. Chubascos dispersos por la tarde, más intensos a última hora y tormentas probables. Temperaturas máximas en ascenso, ligero en la ribera, en descenso en la vertiente cantábrica y sin cambios en el resto. Temperaturas mínimas en descenso en la ribera con pocos cambios en el resto también. Y máximas hoy previstas de 26 en la ribera, mínimas de 11. En estos momentos alcanzamos los 25 grados, 5% de posibilidad de lluvia.
Arteco. Diseñamos, fabricamos e instalamos cocinas, baños y armarios empotrados. Hasta el último milímetro aprovechado, hasta el último detalle pensado. ¿Y por qué? Porque nosotros sí somos fabricantes. Polígono Industrial de Cintruénigo, 948-815427 y cocinasarteco.com. Arteco. Comprueba que nada es imposible.
Automóviles Zarai, concesionario Hyundai en Tudela, patrocina la noticia del día.
Bueno, pues tiempo en la mañana de COPE en Rivera de recuperar también la voz de viejos amigos que todavía tienen muchas cosas que contar. Y además así se lo exigí en la última entrevista que le hice como alcalde de Tudela. Le dije, Luis, tendrás que venir por aquí para contarnos y cantarnos lo que se hace por Pamplona, lo que haces por la Ribera ahí desde Pamplona. Y también yo creo que es una persona indicada para hacer un poco de valoración y un poco la visión, ¿eh?, de cómo ve Tudela o cómo ve la situación navarra, etcétera, etcétera. Efectivamente, ya lo ha anunciado, estamos hablando con el exalcalde de Tudela y actual parlamentario foral por UPN, en el Parlamento de Navarra, Luis Casado. Luis Casado, buenos días.
Buenos días, Javier.
Me alegro de verte.
¿Eh? Igualmente, ¿eh? De que te hayas acordado de mí y me hayas traído aquí.
Eso es, el otro día sí, me acordé porque me saludaste, como te lo decía, con la moto. Y digo, iba, si tengo que traer a Luis porque me prometió que me iba a contar cómo se desarrollaban las cosas en Pamplona, para que la figura del parlamentario no sea alguien que se va y que vuelve a los cuatro años, nos lo devuelven y esas cosas. Y me parece importante que la ciudadanía sepa qué trabajo realizáis o qué estáis haciendo ahí en Pamplona, ¿no?
Y lo que pasa en el Parlamento, que también es importante, las normativas que se aprueban, cuál es el trabajo que hacen los parlamentarios, que no todo el trabajo es en Pamplona. Yo los días que no tengo que subir a Pamplona estoy aquí en la sede, pues para intentar contactar con asociaciones, colectivos y empezar a mover un poco, ver las inquietudes de la gente de la, bueno, yo me voy a preocupar un poco de la gente, principalmente de la gente de la Ribera, para ser, si somos capaces de trasladarlas al Parlamento y que se oigan esas voces, ¿no?, también en el Parlamento a través de sus representantes, que somos los políticos.
Bueno, que echas de menos la alcaldía, tu ciudad, esa otra faceta de tu vida que dejaste hace poco y en la que te mantuviste muchos años,
¿o no? No echo en falta nada, porque estoy en esta ciudad y por lo tanto no echo en falta la ciudad. Y si me echan en falta la ciudad ya no necesito más. La verdad que te quitas un peso de encima cuando dejas la alcaldía y te das cuenta cuando lo dejas, ¿eh? Te comentaba antes que esto cuando estás en el ayuntamiento es como cuando llevas una mochila que poco a poco te la van cargando, te la vas cargando, te la vas cargando y no notas ese peso que llevas encima.
Ese peso, ¿no?, diario, ¿no?
Exacto, ¿no? Y entonces llega el momento en que esto se acaba, dices, bueno, no me presento, hay un día en que entra otra persona de alcalde y pues te quitas ese día la mochila, la traspasas, y dices, ostras, si voy mucho más ligero, ¿no? Sí. Y te das cuenta de que te quitas muchos problemas de la cabeza, ¿no? Y muchas preocupaciones que con el día a día pues no te das cuenta. Te das cuenta justo cuando lo dejas, ¿no? Y el poder tener fines de semana libres, pues el domingo que viene me voy fuera de Tudela. Una vez con mi mujer, no tengo que estar preguntando, mi mujer preguntándome, oye, vamos, ¿tienes algo? No sé qué, vamos a mirar la agenda.
Fuiste a almorzar en fiestas con tus amigos.
Sí, sí, el día 24, por supuesto. El día 24, la verdad que fue un día
especial,
muy bonito, estupendo, y lo que pasa es que me falta un poco de rodaje. Yo creo que el año que viene, el día 24,
será mejor,
estará
todavía
un poco, ¿no?, mejor que el de este año, sí.
¿Has tenido reuniones con Eneco? ¿Habéis tenido alguna serie, pues bueno, como para hablar de ciertas cosas, de cómo se quedaban algunas cosas y eso? ¿O no suele ser lo normal en este tipo de...?
Bueno, con Eneco yo he hablado alguna vez y además, bueno, tuvimos un día que éramos porque algunos empresarios me pidieron, con los que había tenido relación, pues conocer al alcalde y eso, y la, bueno, y ahí mantuvimos esa relación, y por supuesto que la relación con el alcalde de Tudela, pues yo encantado de, cuando me necesite para cualquier cosa, poderle dar explicaciones de lo que sea y echarle una mano en lo que sea por la ciudad.
Ahora iremos al Parlamento y a lo foral, pero bueno, nos quedamos en lo municipal. Después de que se acaban de cumplir 100 días de gobierno, ¿tienes alguna valoración, algún análisis como exalcalde y como miembro de UPN y también como parlamentario de esta Tudela nuestra?
Bueno, yo creo que hay que dejar hacer. Yo creo que el equipo de gobierno que ha entrado se ha encontrado una alcaldía que no sabe cómo funciona y que eso cuesta. No hacerte con las riendas de un ayuntamiento cuesta, ¿no? Y cuesta tiempo, cuesta más de 100 días. Lo que pasa que también ha habido pues unas ciertas actitudes que a mí personalmente no me han gustado porque no me cuadran con lo que Izquierda Ezquerra planteaba en el ayuntamiento, ¿no? Pues como puede ser el dejar a la oposición fuera de ciertas comisiones, creo que no es lógico, el dejar la mancomunidad sin ningún representante de los grupos de la oposición. Yo creo que es una actitud un poco...
¿De venganza?
No, de venganza no, no sé. No lógica, ¿no? Dentro de lo que había estado defendiendo Izquierda Ezquerra.
De todas maneras, quiero puntualizar que aquí Nicolás Arte dijo que bueno, que esas cosas se van solucionando y que están viendo un poco la manera de ver cómo puede participar también UPN en todo ello.
Bueno, que no es cuestión de UPN, es la cuestión de la oposición. Yo no sé, yo soy consciente que, por ejemplo, en las residencias, que son 33 representantes por el ayuntamiento, no puede estar toda la oposición y todo el gobierno. Y tiene que estar equilibrada oposición y gobierno. Tiene que haber más gente del equipo de gobierno que de la oposición. No tengo por qué ser UPN o PP. Pero yo creo que es bueno que haya la oposición, ¿no? En esos temas. Y es una demanda que en su día se planteaba mucho por parte de Izquierda de Izquierda, que cuando estuvimos UPN la corregimos. Y se hizo que estuviese la oposición. No estaba Izquierda de Izquierda, pero estaba el Partido Socialista como representante de la oposición. Y luego, por otro lado, estaba el equipo de gobierno. Y eso es una actitud. Eso es una actitud de las personas, o sea, un equipo de gobierno que lo que plantea es entramos nosotros y luego ya veremos lo que hacemos, es una actitud no muy buena, en mi forma de verlo, que luego la corregirán, ojalá sea así y se permita que en todos los sitios estén ambas partes, ¿no? El equipo de gobierno y la oposición, y cada uno con su proporción, ¿no? El equipo de gobierno suma 12 concejales y la oposición, ¿no? Pues con ese porcentaje, pues el poder estar en todos los sitios.
A veces dicen también en ruedas de prensa que, bueno, que están perdiendo mucho tiempo en poner orden dentro del ayuntamiento porque había muchas cosas que se habían dejado, pues contratas caducadas, etcétera. ¿Eso te duele también?
No, a mí no me duele nada. Eso estamos en política. Y alguien hay que echarle la culpa de las cosas. Están organizando el ayuntamiento como quieren organizar. Dicen que es desorden, ¿no? Estás organizando como tú crees que hay que organizarlo, que no tiene por qué ser lo anterior desorden. Lo que pasa es que no te gusta cómo está organizado. Bueno, pues organízalo como quieras. Y con respecto a las contratas, es cierto, las contratas estaban todas por licitar, pero ellos eran totalmente conscientes antes de entrar en el ayuntamiento como estaba. La Izquierda Ezquerra lleva en el ayuntamiento toda la vida. Y se han pegado muchos años, y sobre todo esta legislatura, dando mucha caña, diciendo las cosas que no estaban bien. Ahora que no se sorprendan, pero sí las sabían, y por cierto, mucho mejor de la que estaban las cosas, mucho mejor de la que decían que estaban, y hasta ellos mismos lo han reconocido, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es decir, porque siempre hay que echar la culpa a los demás, pero lo que tienen que hacer es gobernar, y sabiendo que hay problemas en el intento, siempre hay problemas. Si no es una cosa, es otra. Y más después de una crisis como hemos pasado, que hemos estado 4 años, que ha habido muchísimos recortes, que ha habido que quitar, que había muchos menos ingresos y por lo tanto ha habido que recortar cosas, pues las cosas se sufren, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es normal. Lo que tienen que hacer es ponerse manos a la obra y corregirlas, y ponerse de acuerdo entre los tres del equipo de gobierno para solucionarlas.
¿Y cómo ves a tu partido aquí en Tudela? Un partido joven,
bueno, el partido tiene que...
de momento.
El partido le pasa como al equipo de gobierno en la contra el ayuntamiento, ¿no? Tiene que hacerse con las riendas del ayuntamiento, pues UPN en este caso tiene que hacerse con las riendas de cómo funciona una oposición, y además en la situación en la que se ha quedado el grupo municipal, pues más complicada, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues la gente de UPN en Tudela está con muchísimas ganas de coger las riendas de la oposición, de hacer esa oposición constructiva en la que, bueno, seamos capaces de plantear los problemas que vemos para la ciudad y buscar soluciones a los temas, y eso también cuesta un tiempo, ¿no? Y también hay que confiar en la gente que ha entrado ahora en el ayuntamiento en nombre de Unión del Pueblo Navarro, porque seguro que lo van a hacer muy bien, y van a dejar el papel de los votantes de Unión del Pueblo Navarro, los van a dejar bien alto.
Uh-huh. Nos vamos hasta Pamplona, nos vamos a hablar de política navarra, de política foral. ¿Cómo están siendo estos primeros días de parlamentario de UPN en la oposición con ese cuatripartito ahí en el gobierno?
Hombre, pues la verdad que en algunos momentos hasta duro, ¿eh? Porque cuando el primer pleno de la constitución del Parlamento, cuando se constituye la mesa de edad, bueno, pues la persona de cuando se constituye el Parlamento, uh-huh, pues lo constituye la persona de mayor edad, la de menor edad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Coincide que la persona de mayor edad es un parlamentario de Geroa Bai, y todo su discurso, hasta los buenos días, lo hizo todo en vascuence. Y eso, pues a mí me causó bastante
desazón.
No sé, pero me quedó mala sensación.
Uh-huh.
Vamos a dejarlo así. Creo que yo puedo entender y respeto que una persona su discurso lo dé en vascuence. Es una de las lenguas que tiene Navarra, pero yo creo por lo menos un saluda o un adiós o en castellano, en español, pues también tendría que haber. Y creo, ya empecé con una mala sensación.
Con mala leche, vaya.
No, con mala sensación, ¿eh? Tienen el derecho a hacerlo, pero yo creo que un poco de respeto también hacia la otra lengua de Navarra, ¿no?
Uh-huh.
Muchos de los parlamentarios castellano parlantes, por lo menos dicen los buenos días en vascuence cuando empiezan su intervención. No sé, con una voluntad de uh-huh, decir, bueno, que somos dos lenguas y por lo menos que quede constancia, ¿no? Y eso no, la verdad que no me gustó nada, ¿no? En la toma de posesión de la presidenta, ese mismo parlamentario que hizo un discurso, intervino por el grupo de Geroa Bai, hizo un discurso, vamos, a mí me dejó sorprendido. Hizo un relato de la guerra civil española desde un punto de vista también. Entonces, me dio la sensación de volver a revivir rencores, odios, y eso me preocupa porque si ese es el pensamiento, eso lo van a trasladar. Y las acciones del gobierno que están habiendo en este momento, pues bueno, yo creo que las hemos visto. La primer proyecto de ley que están planteando aprobar, el llevar al Parlamento, es la ley de símbolos.
Uh-huh.
La ley de símbolos que ya hasta los partidos del equipo de gobierno se están peleando, ¿verdad? La ley de símbolos, uno lo quieren para que se pueda ponerle curriña en los ayuntamientos que quieran.
Uh-huh.
Y los dicen, hombre, esto nos tenemos que sentar, porque claro, igual hay un intento, lo que quiere es poner la bandera republicana. Y digo yo, pero ¿dónde estamos?
Uh-huh.
Bueno, pues que sea libre y otros pondrán la, no sé, igual unos ponen la bandera de Ferrari y otros ponen la del Real Madrid o la de, es que, ¿dónde estamos, no? Entonces ya,
en alguna parte de la ciudadanía hay ese miedo, y lo decía o lo trasladaba ayer, por ejemplo, Ana Beltrán del Partido Popular, donde que quizás se va, o dicen algunos que se puede pecar de que se va a intentar hacer en estos 4 años todas esas cosas de banderas, de símbolos, etcétera, etcétera, y se va a dejar un poco de lado a la ciudadanía.
Yo es que lo que iba es que estamos viendo una serie de acciones muy dirigidas a una cosa concreta, que es el euskera y la ikurriña, y no estamos viendo una serie de acciones que creo son las importantes, que es en ver cómo solucionamos el problema del paro de la gente, que es el mayor problema que tenemos en esta comunidad, dar trabajo a todo el mundo.
Uh-huh.
¿Eh? Y estamos perdiéndonos en favorecer algo que lo llevaban ahí guardado porque no los fueron capaces ni de llevarlo cuando hicieron su campaña electoral, y lo están soltando ahora con una fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, pues ya veremos a ver, pero a mí lo que me preocupa es qué medidas se van a tomar para que se cree empleo en Navarra, para que se facilite que vengan las empresas, y ya se está hablando también de subir los impuestos a los empresarios, y entonces creo que este equipo de gobierno pues se está preocupando más de una serie de cosas que les preocupan a ellos, pero que no son los problemas que le preocupan a los ciudadanos de Navarra, ¿no? Que es el tener un trabajo digno, el poder todos los meses, bueno, pues a final de mes cobrar una nómina y con esa nómina pues hacerse cargo de su funcionamiento, ¿no? De sus gastos.
Y la Ribera sale a colación, bueno, últimamente sí, por ejemplo, con el Canal de Navarra, que es una, yo creo que también mala noticia, ¿no? Para la zona.
Bueno, no sé, para el alcalde de Tudela no es mala noticia.
¿No es mala noticia?
No, porque no aprobó una moción que se presentó de apoyo al Canal de Navarra, lo cual me sorprendió. Porque no es el Canal de Navarra, es la vida. Estamos hablando que el agua es el futuro. Sin agua, es que ¿qué va a haber en la Ribera si no tenemos agua, no? Entonces, necesitamos el agua para beber. El agua que bebemos en Tudela no tiene ni color con el agua que se bebe en Pamplona. Claro, el agua de Itoiz, que iba a venir hasta aquí, a través del canal, iba a servir esa agua para beber. Ya no la vamos a tener, bueno, en principio. Los agricultores, no sé si eran 12.000, 15.000 hectáreas que iban a pasar de secano a regadío en la Ribera. Los ingresos de esos agricultores se multiplica por 5. También los gastos se incrementan, porque tienes que pagar toda la... Pero el incremento de volumen de movimiento económico se multiplica por 5 en el sector agrario, lo cual crea más riqueza. Porque eso significa que necesitas empresas que te suministren de todo el tema del sistema de riego, etcétera, etcétera. Todo eso se incrementa. Pero sobre todo, el sector industrial, la ciudad agroalimentaria cuando nace porque se va a poner en regadío muchísimas hectáreas. Esas hectáreas van a producir mucho más de lo que se producía y necesitas empresas que manufacturen ese producto que va a venir. ¿Cuál es el futuro de la ciudad agroalimentaria si no se pone en regadío el terreno? Su futuro, cero. Y las empresas, no va a poder venir una empresa que necesite mucha agua para su producción, porque no la vamos a tener. Entonces, están paralizando la Ribera. O sea, es que el Canal de Navarra no es simplemente el Canal de Navarra que no queremos que se haga una obra porque no cruce no sé dónde. No, es que estamos paralizando la Ribera. Y que el alcalde de Tudela, en esa situación, no esté liderando ese tema, pues válgame Dios, ¿no? Y que la visita que hubo del alcalde de Tudela a la presidenta del gobierno, que lo que se saque la conclusión es que el gobierno de Navarra va a pagar los 30.000 euros más para el autobús de la vida, que ya está funcionando. Y no se hable nada de los 200 y pico millones de euros que supone la paralización del Canal de Navarra, 200 y pico millones de euros. Que ese dinero se iba a invertir en la Ribera. Iba a generar empleo durante su construcción, etcétera, etcétera. Más luego lo que significa ya tener en marcha el canal y se vaya tan contento porque nos van a dar 30.000 euros que lo está poniendo la mancomunidad. Pues me preocupa, eso sí me preocupa.
¿Qué más te preocupa o qué puede o qué está haciendo en este caso el parlamentario Luis Casado por la Ribera? ¿Cómo funciona el Parlamento para que en este caso tú puedas defender los intereses de esta zona de Navarra?
Bueno, el Parlamento funciona a través de... Se pueden hacer preguntas escritas, se pueden hacer preguntas orales, se pueden hacer interpelaciones, se pueden hacer mociones y se pueden plantear propuestas genéricas al Parlamento y se pueden solicitar visitas a zonas de Navarra, ¿no? Yo en estos momentos que también estás empezando a enterarte cómo funciona el Parlamento bien, porque también es un mundo. Eso es. Yo ya he planteado una pregunta escrita al consejero de al tema de deporte, preguntando un poco de porque sé me consta que el Consejo Superior de Deportes ha abierto una partida económica para financiar obras e inversiones en campos de fútbol, etcétera. El Tudelano tenía una inquietud sobre el campo de fútbol por el tema de la luz, como llevo unos cuantos años de alcalde y no hemos tenido posibilidades de poder llevar a cabo eso, sé que lo habían solicitado y he hecho una pregunta escrita al respecto para ver si desde el Consejo Superior de Deportes financia parte de esa inversión, si el gobierno iba a estar dispuesto iba a aportar o el resto o parte del resto para su financiación y no tenga que caer en las arcas del Ayuntamiento de Tudela, ¿no? Y también he hecho una pregunta escrita a la presidenta del gobierno Navarra, pidiéndole, como en esa visita que hizo el alcalde de Tudela a la presidenta, mostró su preocupación por el alto índice de paro que hay en la Ribera, lo que le hago es preguntarle cuáles son las medidas que el gobierno Navarra va a tomar para solucionar ese problema de paro. Entonces, bueno, pues le pido explicaciones porque es muy bonito hablar, pero lo que tenemos que empezar es a pedir cuáles son las medidas concretas que se van a plantear.
¿Y eso se te responde por escrito también?
No, es oral. Es oral y entonces las escritas se mandan al consejero y el consejero responde, y las orales tienen que contestarlas en el Parlamento. Uh-huh. Y entonces en un pleno, pues hay una, dentro de los plenos, pues hay unas, primero, preguntas de actualidad. Entonces, uh-huh, hay un tema muy concreto que ha salido hace recientemente, pues se le puede preguntar a la presidenta o a algún consejero. Luego están las preguntas orales, que van a la presidenta o a los consejeros, y luego ya empiezan las mociones y todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esa pregunta escrita, la mesa del Parlamento tiene que determinar a qué pleno va. Entonces, cuando vayas a pleno, yo le doy la pregunta oral, la presidenta me contestará, y bueno, pues, uh-huh, tenemos ahí nuestro rifirrafe, me imagino.
Ajá. Aquí en Tudela estamos acostumbrados, pues, dentro de lo que cabe, aunque haya diversas ideologías y tal, una convivencia, como si dijéramos, más amable, etcétera. ¿Se nota mucho el cambio, el contraste, cuando se va a Pamplona o cuando se está en Pamplona con otro tipo de oposición o con, en este caso, con este gobierno de ahora?
No, es un poco más fría la relación, pero no por... O sea, al final, la política somos personas, ¿no? Uh-huh. Y las personas, pues bueno, pues depende cómo eres tú. Uh-huh. Pues te relacionas más o te relacionas menos con la gente y tienes más simpatía con unos que con otros, pero al final la empatía la puedes tener con uno de la oposición más que con uno de tu propio partido, ¿no? Uh-huh. Pero al ser un edificio tan grande, tan eso, que no vamos todos a las mismas horas, sino que cada uno va a las comisiones, vas a trabajar, no sé qué, y te metes en tu despacho y no tienes esa relación tan diaria de convivencia, es más, un poco más fría. Me imagino que que lo que hace es costar un poco más la relación personal, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues la relación entre las personas no es mala.
Uh-huh. Pero decía un poco también eso, quiero decir aquí, quiero decir, las ideologías como son como más moderadas, allí son como más extremas, eso también me quería referir.
Ahí hay más ideología.
Más ideología.
Aquí tienes aquí lo que estás es con más problemas del día a día de la ciudad, ¿no? Y, uh-huh, y claro, si hay que hacer un parque, pues yo creo que estamos todos los partidos de acuerdo. Otra cosa es luego donde el parque, no sé, etcétera, ¿no? Allá estás hablando de normativas, de leyes, de que ahí hay mucho más ideología que, uh-huh, que lo que puede haber en un ayuntamiento, eso sí, por supuesto. Uh-huh. Y se nota más y está más marcada, y sí, uh-huh, sí.
Ya por terminar, por finalizar, hace poco, Esparza, elegido, bueno, comandante en jefe de UPN. ¿Cómo augura este futuro de UPN, que creo que tiene mucho camino por delante, muchos cambios que hacer? Y bueno, ¿cómo lo ve Luis Casado?
Bien, lo primero, el periodo previo a la elección, yo creo que fue un periodo bueno en el que no se hubo crispación, no ha habido mal ambiente, o sea, ha habido la gente ha estado relajada dentro del propio partido, no pasó como en el anterior congreso donde había un revuelo interno impresionante, sino que yo creo que ha habido una calma buena para sosegar un poco los problemas. Ha salido elegido Javier. El primer paso que dio su principal rival, Amelia, fue el ponerse a disposición, decir que ella nos iba a presentar de nuevo a presidenta de UPN, lo cual eso aún relaja más la situación, y lo que ahora tenemos que hacer es, entre todos, bueno, pues ayudar a Javier a que, bueno, pues UPN vaya cogiendo cada vez más fuerza, volvamos a sentarnos en la sociedad en navarra, ser capaces de trasladar nuestros mensajes y demostrar que todas las críticas feroces que se han hecho durante todos estos años contra el pueblo navarro y de corrupción y de todo eso, pues eran muchas de ellas mentiras y falacias, y poco a poco, ahora que nos toca estar en la oposición y a ellos en el gobierno, pues se van a ver que muchas cosas de las que hacía UPN, pues ellos las van a seguir haciendo. Uh-huh. Y tenemos el ejemplo de los Asuna.
Luis Casado, parlamentario foral por UPN, exalcalde de Tudela, muchísimas gracias por estar aquí en estos micrófonos, y seguiremos hablando periódicamente con cierto tiempo para ver cómo van las cosas por Pamplona y también cuál está siendo tu trabajo por allí, para que un poco también se sepa y no a veces que os mandamos a Pamplona y no volvemos a saber de
vosotros. Yo encantado, y también que, porque mucha gente me pregunta ¿qué tal viviendo por Pamplona? Digo, no, yo sigo viviendo en mi pueblo, y la verdad que te agradezco el que nos des la oportunidad de poder contar, ¿no?, qué es lo que hacemos, cuál es nuestra labor diaria o, uh-huh, a grandes rasgos lo que vamos haciendo y cuál es nuestro trabajo allá.
Luis Casado, gracias, hasta la próxima.
103.1 y 104.7 FM. Cope Rivera.
Importante.